y sabe si ese era el único que dictaría cómo votaré yo, yo debería de votar así. Probablemente cuando estamos aquí juntos, Estados Unidos está votando en el Senado. Amy Coney Barrett, porque ella es católica, pero yo creo que de todo lo que yo escuché de ella, es una mujer de Dios, es originalmente y cree en la Constitución de Estados Unidos. Ella va allá con el intento de interpretar la ley, no a dictar y cambiar la ley. Yo creo que es muy significativo porque uno de estos días a lo mejor pasará que nuestro caso viene enfrente de la Corte Suprema y oren por esto. Y esto va a pasar en los siguientes 2 o 3 días. Debemos orar. Debe ser tener 51 votos para pasarlo y no hay muchos. Hemos pedido que las mujeres que voten o quieran votar no se enfermen. Romanos capítulo 1. Gracias por orar y comparto las oraciones con ustedes. Romanos 1. 16 y 17. Ustedes saben que la escritura, la mayoría se memoriza y vamos a leer lean cuando nosotros leemos esto de Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Yo digo que esta mañana vamos a ver mirar en el Antiguo Testamento por la fe solamente y por Jesucristo únicamente. Y el domingo que viene vamos a ver el Nuevo Testamento. Por esto, esta mañana vamos a hablar que somos salvados por fe únicamente y por Cristo únicamente. Ninguna otra cosa que se le pueda agregar, por fe únicamente y por Cristo únicamente. Quiero que veas que 2 cosas que necesitamos. Necesitamos a alguien que pague nuestras penalidades de nuestros pecados. Alguien necesita que alguien pague el pecado que nosotros tenemos. Y segundo, necesitamos a alguien que haga lo que no podemos hacer nosotros. No podemos mantener los 10 mandamientos. No somos perfectamente obedientes al Padre. Y hablamos mucho cuando necesitamos estar silencio. Decimos cosas que no necesitamos decir. Esas son 2 cosas que necesitamos. Y quiero que sepas que hay 2 cosas que el trabajo de Cristo y Cristo únicamente nos da. Su trabajo. Él paga nuestra penalidad del pecado y nos da la forma de estar frente a Dios, una forma clara y legal que nos pone para estar frente de Dios. Y lo segundo, la misma santidad del mismo evangelio que leemos, también este nos da la habilidad de vivir una vida santificada y vida cambiada. Pienso esto seguido. Hay mucha gente que cree el evangelio es creer en Jesucristo y esa misma gente no cree que el evangelio que salva es el mismo evangelio que cambia a uno. Y estas 2 cosas van juntas. Santificación es un proceso, proceso inmediato de alguna forma que todo esto debe pasar. Y el siguiente sábado, celebración de la Reformación, y es buen tiempo de hablar acerca de las cinco solas. Solo significa uno, una solamente. Si yo manejo un avión solo, creo que nunca debo hacerlo, pero si yo volar un avión solo, significa que tú estás solo en un avión cuando tú lo manejas solo. Por gracia solamente, por fe solamente, en Cristo solamente, con la Escritura únicamente, y todo para la gloria de Dios solamente. Pero no tenemos mucho tiempo, muy poco tiempo para hablar de todo esto. Debemos hablar seguido acerca de las únicamente, solamente. Y este día vamos a verlo por la semana que entra, por fe únicamente, en Cristo solamente, sin ninguna cosa que se le pueda agregar. Si le agregas algo, no importa de qué puedas agregarle, eso no está bien, agregarle algo a esto. En fe únicamente, no podemos agregar a lo que Cristo ya terminó cuando colgó en la cruz y cuando dio su espíritu, y Él dijo, es terminado. Nada más tiene que hacerse. Y Él pudo hacer lo que nadie podíamos hacer. Esto es lo que muchos de los evangelistas comparten juntos. Esta es una forma en la cual la iglesia está, y sin esta creencia la iglesia caerá. Luther también dijo que la iglesia no puede existir una hora sin esta doctrina. No sería la iglesia, porque la iglesia cree que Él terminó el trabajo en Cristo cuando estaba en la cruz. Esto significa que el hombre tiene un problema muy serio que vas a tener, o has tenido, o puedas tener. Y este es el problema. ¿Cómo es posible que un pecador sin justicia, una persona no santa, esté frente a Dios? ¿Cómo esto puede pasar con un buen resultado? Es una buena pregunta. Salmos 133 dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esto significa, en español significaría, Dios, si tú no miras mis iniquidades y ella no las ha limpiado Cristo, ¿qué esperanza tengo yo? Y ese es, no tengo esperanza, sí, Cristo. Absolutamente nada. Toda la gente, en un tiempo u otro, va a estar enfrente de Dios Jesucristo y va a ser juzgado. Yo no encuentro en la Escritura que hay una forma de escaparnos de esto. Esto no se habla mucho seguido en las iglesias. Y aún no se piensa en esto. Piensa en esto. Seguido, sin prepararnos, ¿sabes lo que vas a hacer? Ponerlo fuera de tu mente. Piensa que esto lo vas a hacer después. Y no va a haber un después. En ese tiempo, Dios va a condenar o justificar la persona que está frente a Él. Para que una persona injusta pueda estar enfrente de un Dios justo, esa persona debe ser justificada, hacerlo bien en la presencia de Dios. Esa persona debe ser contada santa. La pregunta es, ¿cómo esta persona recibe esta necesidad de santidad? Yo creo que la escritura es bien clara. Y yo creo que cuando buscas esto, solo hay una sola forma que puede pasar, por fe únicamente, en el trabajo de Jesucristo únicamente, que esto puede pasar, no hay más. Mantener las ordenanzas no está bien, o ser circuncidado no te ayuda, o mantener la ley no te ayuda. Ser absolutamente obediente a Dios no sirve. No importa cuántas mañanas puedas orar, quiero vivir para ti, Señor, y ser obediente a tus mandamientos. Esto no pasa porque somos ya pecaminosos. Esto es lo que quiero que escuche. ¿Cómo es un pecador puede ser justificado en frente de Dios? Solo pasará cuando hay alguien más que no es un hombre y que esto pueda justificarte. Tiene que ser Dios en la carne. No hay un hombre sin ser Dios puede hacerlo. No, ni siquiera uno. En su vida, Cristo ofreció a sí mismo en perfecto y completamente obediencia a Dios. ¿Qué dijo Dios cuando se bautizó Jesucristo? Este es mi hijo preferido, el cual estoy muy contento con él. Él habló lo que necesitaba y únicamente y no dijo algo que no necesitara decirlo. Eso es el tipo de Salvador que necesitamos. En su muerte, él sufrió nuestra penalidad por nuestra desobediencia. Eso es lo que hizo él. Él nunca pecó. Y vamos a ver el siguiente domingo en particular. Pero quiero que mires el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Porque esto es lo que quiero que sepas. Yo creo que hay mucha gente que cree que en el Antiguo Testamento fueron salvados por mantener la ley. Y sabe lo que dice mi Biblia, que nadie mantuvo la ley, nadie hubiera sido salvo si no fuera por Jesucristo. ¿Cómo es que el Antiguo Testamento fue salvo? De la misma forma que somos salvos nosotros, en confiar en el trabajo de Cristo en la cruz. Y quiero decirte, esta es una parte que debemos ver hacia atrás, es mejor mirar hacia atrás, porque ellos no tenían la cruz. Ellos no tenían la historia de Jesucristo en la cruz, pero tenían que mirarlo por medio de los sacrificios que hacían y de lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca de esto. Y vamos a mirar hacia atrás en la cruz, pero ellos miraban hacia adelante. Tenemos niños muy inteligentes en la iglesia, pero una cosa que no tiene problemas, que en la tierra tenga 6,000 años, pero tienen problemas con el tiempo. ¿Dónde vamos a 4,000 y 2,000 años después tenemos a Abraham y 2,000 años tenemos a Cristo y regresamos a 2,000 años de nuevamente? Es algo muy difícil de entender para estos niños. Muchos años pasaron antes de Cristo y esta es una forma que debes poner en tu mente, una razón que sabemos que su muerte es un evento de la historia, porque sabemos que era dictado por su muerte en la cruz. Y de ahí empezamos a contar nuevamente. Hace 2017 años que él murió en la cruz. Tenemos historia que aprender de Adán y Eva y Noé y Abraham, que ellos no tenían que ver esto. Unos tipo cosas que pasaron, que enseñan lo que es la cruz. Por esto, la santidad de Dios es revelada en el Antiguo Testamento. Esta semana, de la forma que los santos del Antiguo Testamento podían ver la santidad que necesitaban. La semana que entra vamos a ver en el Nuevo Testamento. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue tarde y mañana, el día sexto. Él hizo todo, y era en el sexto día, y hombre y mujer había sido creado, y dijo que era muy bueno. En Proverbios 2:20 dice: quiero que miras Proverbios 2:20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Por esto, cuando Dios dice de toda su creación y era muy buena, ¿sabe lo que él estaba diciendo? Su creación era muy buena y Adán y Eva habían sido hechos santos. Pero mira la escritura, y él vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue tarde y mañana, más el día sexto. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Y él declaró que ellos eran buenos, declaraba santo a Adán y Eva. Pero ¿qué sabemos de esto? Su santidad era condicional, era bajo una condición. Él lo que hizo, si hubiera hecho lo que Dios le dijo, él seguiría siendo santo. No es como el de nosotros. Su santidad era condicional. Él hacía cosas para seguir manteniéndose santo. Y si él hubiera hecho estas cosas, en lugar de todos nosotros ser quebradores de la ley, ¿sabes qué seríamos? Todos mantendríamos la ley. ¿Se acuerdan lo que él dijo? Había dos partes. Este tiene dos partes. Génesis 1:28. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoré sobre los peces del mar y las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Él lo hizo a cargo de toda su creación y le dijo que se multiplicara. Era lo que él había dicho. Génesis 2:15-17. No únicamente le dijo que hiciera o no hiciera. Dice 2:15-17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol. El trabajo no es un castigo. Se le hizo esto. Eso Dios lo dijo que lo hiciera antes de que el hombre cayera. Es bueno de cansarse y sudar y trabajar duro. Es bueno trabajar duro. Mamás, déjenlo que vaya con su papá y que trabajen para que se cansen. Es bueno porque Dios crea al hombre para trabajar. Trabajar. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Y le dijo dos cosas a hacer: que se multiplicara y que no comiera de un árbol. Esto es, se refiere al del trabajo. Si Adán hubiera sido obediente, todos seríamos obedientes, pero como él fue desobediente, nosotros somos desobedientes también. Sabemos que todos los que somos quebradores de la ley, ¿saben lo que pasó? Adán y la mujer pecaron. Y en lugar de ser obedientes, recibieron misericordia, les dio un poco de gracia. Y empezamos a ver cosas que empezaron a cambiar Y quiero que mires el lenguaje que Dios empezó a hablar ahora. No lo que Él iba a requerir de ellos, pero empezó a hablar lo que Dios iba a hacer enseguida. Este era el plan de Él todo el tiempo. Porque Él sabía que ellos iban a caer. Y Él sabía cómo los iba a salvar. Dios los prometió esto inmediatamente en capítulo 3. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. ¿Quién? Dios. Mira, en el 3:15 de Génesis, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Es el hijo de una mujer. La mujer iba a tener un hijo sin la ayuda de un hombre. Cristo en un día iba a vencer al diablo, que iba a destruir a la culebra. ¿Sabes? Como el niño que dijo, que preguntaba, ¿qué necesitaba para ser salvo? ¿Qué puedes contribuir? Jesucristo, uno peca y Jesucristo paga el pecado. Pero Dios tenía otro plan. Todo en nuestras confesiones, por la caída de Adán, el hombre se puso imposiblemente de que él, por medio de trabajos, iba a poder salvarse. Todas nuestras confesiones normalmente dicen lo que decimos, lo que oramos y lo que hablamos. Le decimos a Dios que Él nos perdone. Vemos que Adán creyó la promesa del... Y vemos que Adán cree la promesa que la semilla de la mujer, que se le llamaba a Eva, que un hijo de ella iba a venir, uno que iba a vencer al diablo. Él vio de ese momento en adelante la promesa que el hijo que nacería de la mujer, el Salvador que vendría de esta mujer, iba a vencer al diablo. Génesis 3:20. Y llamó Adán el hombre a su mujer Eva, porque por cuanto ella era madre de todos los vivientes, espiritualmente. ¿Cómo puedes ver esto? Ni siquiera podemos hablar correctamente o creer correctamente. ¿Qué le llamamos al Génesis 3:15? Es primer palabra que vemos de lo que iba a pasar en el Evangelio, donde miramos que va a haber un Salvador después, porque ese Salvador es el único que viene de la mujer sin ayuda del hombre. Y se identifica aquí un Salvador, que ese Salvador es Cristo. ¿Sabe lo que Adán no sabía? No sabía nada, pero puso su confidencia en lo que la semilla de la mujer iba a hacer. ¿Ves cómo la gente del Antiguo Testamento empezaron a ver a Jesucristo? Te voy a dar otro ejemplo. Lo que empezamos a ver aquí, que es la verdadera llave. ¿Sabes qué está haciendo el hombre ahorita? Todavía trata de buscar una justificación a un evento, a un juicio, de que alguna forma que viene a creer en Jesucristo. Continúa mirando en sí mismo por algo de lo bueno que él pueda causar, que Dios pueda aceptarlo por eso que él hace. Yo pienso que todos tenemos un poquito de cosas buenas. Una mamá que nos ama, sabe lo que esa, ella va a hacer, va a amar al hijo, no importa cómo sea. Pero no necesitamos un poquito de bueno en frente de Dios. Necesitamos perfección para estar frente de Dios. No busques en ninguna otra cosa que tú puedas ser buena persona para pasar este juicio. Esto es humo únicamente. Esto no va a pasar. Él no miró en sí mismo para la solución, pero él empezó a ver lo que otro iba a hacer. Estamos en el libro de Juan ahorita. O estamos en Génesis, en los primeros tres capítulos de Génesis. No estamos en Juan. Me acuerdo de cómo enseñaba Steve Satterfield. Hace 10 años empezó a hablar de mirar a Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento no miraba a Jesucristo, no iba a ser salvo. Vemos otra parte, 3:21 de Génesis. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y los vistió. Alguien me diga, no forma de tener pieles, ¿qué iba a tener que pasar al animal que se le quitó la piel? Ese animal tuvo que morir. El primer sacrificio, la primera sangre que fue derramada para cubrir el pecado, para cubrir el pecado de Adán y Eva en el jardín, es el primer sacrificio. Y había miles, cientos de miles de sacrificios en el Antiguo Testamento. Y había el último sacrificio, también lo vemos ahí. El último sacrificio no es nadie más que la semilla de la mujer, Jesucristo. Y no hay ningún otro sacrificio que se pueda ofrecer después de este. La sangre de un animal tenía que ser derramada para que el hombre pudiera ser cubierto el pecado. Y el hombre y su pecado tenían que ser cubierto por la sangre de Cristo, no únicamente cubierto por la sangre de Jesucristo, para que lavase los pecados, pero tenía que haber algo que cubriera con santidad. Y esto de lo que hablamos, la santidad que nos cubre, es la foto de la santidad de Cristo, que nos cubre a todos nosotros. Todavía estamos en el 3 de Génesis, pero era el capítulo 3. ¿Qué pasa en el 6:5? Vamos a ver en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es tan malo rápidamente. Y sabemos lo que pasó después. Y Dios decidió que iba a empezar nuevamente con otro hombre santo que se le llamaba Noé. ¿Y qué es lo que hizo? Y destruyó toda la creación con un diluvio. 6:7-8. Y dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en frente de los ojos de Jehová. Un hombre que él estaba agradado en él y destruyó a todo, toda la creación excepto a Noé y unas cuantas personas. Si nunca has ido a Sudamérica, tenemos montañas aquí, pero si vas hacia el sur, tienen montañas allá. y empiezas a pensar cómo estas montañas se formaron. Y es admirable, pero todo fue destruido, excepto Noé, sus hijos y las mujeres de sus hijos y los animales que subieron en el arca. Vemos cómo se preservaron. Mucha gente, vemos a las cosas que enseñan que murieron antes de esto. Y entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo y toda la carne de aves y bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, vayan por la tierra y fructifíquense y multiplíquense sobre la tierra. Pero tan pronto que esto pasó, el pecado vino también. Y Noé se emborrachó y empezaron otra vez las malas acciones. El hombre se remueve. ¿Sabes qué pasó con el nuevo hombre que pasó? Se expuso esto, que el hombre nunca va a ser posible de vivir obedientemente a Dios y ser santo. No hay chance. No hay forma. Adán y Eva, santos, buenos, otro buen hombre, Noé, empezó con Adán y Eva, bien, con Noé, bueno, santo, y míranos a nosotros. Eso no serviría así. En Génesis 11, 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron ahí una llanura de la tierra sin arar y se establecieron ahí y dijeron unos a otros, vamos allá, hagamos ladrillos y conozcan, cuézanlos con fuego, y les sirvió de ladrillo y lugar de piedra y el asfalto y lugar de la mezcla, y dijeron vamos a edificar una ciudad y una torre para cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por la faz de la tierra. Y ellos, Dios le dijo que tenían que esparcerse por la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Jehová, he aquí pueblo, el pueblo es uno y todos estos tienen una sola lengua y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de los que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y ahí los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Porque esto fue llamado nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de todas las personas y se esparcieron por toda la tierra. Ve a otra nación, ve a Miami o al aeropuerto y te prometo que ahí vas a pensar que estás en otra nación. Pensarás que Babel y apenas acaba de pasar y has puesto en otro lenguaje Miami. Te prometo que ahí encontrarás muchas lenguas. Todavía tenemos problemas en comunicarnos unos con otros. Y todo vino acerca del pecado que pasó en la torre de Babel. Pero quiero que mires que lo que estaba pasando en Génesis 3:15 cuando dijo, y voy a poner enemistad entre la mujer y el diablo, y Cristo va a venir de la semilla de la mujer, y vemos que ahí a Cristo y los sacrificios del Génesis 3:21 y fueron cubiertos su pecado con algo más que no fue ellos, y vemos lo que Dios iba a hacer. Quiero que vayas en el 12 versículo 1 y el lenguaje cambia mucho en Génesis 12:1. 12:1-3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y le dijo, y él empezó a decir lo que iba a hacer. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, en la semana que entra, vamos a ver en el capítulo 15 y vamos a empezar a ver de lo que Dios hizo con Abraham cuando los animales fueron cortados a la mitad y todo lo que pasó entre medio de las dos mitades de los animales, y vamos a ver quién únicamente reedifica este trato. Lo vamos a ver la semana que entra. Y quiero dejarte con Jeremías y Ezequiel estas dos cosas. Ya sabes tú de estas partes. En Jeremías 3:31-33, que quiero que mires el lenguaje de Génesis 12, en particular en Jeremías y en Ezequiel. Dice lo que dice que él iba a hacer, porque somos gente, somos pecadores y necesitamos un salvador. Somos gente sin solución para nuestros pecados y nuestra necesidad de santidad. No tenemos solución a esto. Y somos gente que miramos a Dios y su solución. Jeremías 3:31-31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos. Y dice Jehová, toda la gente salieron de Egipto y se llevaron todo el oro de los egipcios y todo. Dios no los llevó directamente a la tierra prometida, sino los llevó a la montaña de Sinaí y les dio los 10 mandamientos en los 40 años que iban a vivir en el desierto. Si teníamos problemas con una sola mandamiento en el jardín del Edén, tenemos este problema en ese tiempo, y tenemos en verdad problemas con mantener los 10 mandamientos. Y dijo Dios aquí que no nos iba a dar más leyes. En el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos serán para mí por pueblo. Hasta esta parte, él empezó incluso en Génesis. Ahora en Jeremías habla de un nuevo pacto que no va a ser escrito en unas partes. Yo voy a darte un corazón cambiado. Voy a empezar a operar de adentro de ti. Y sabes, y si tú eres cristiano, es porque Él está operando en ti todavía. No vivo más, pero Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en el cuerpo, lo vivo por fe en Cristo, que se entregó para pago de mis pecados. Y dice, y lo escribiré en sus corazones, dice, y yo seré su Dios y él será mi gente. si estás aquí este día y no sabes si Cristo vive en ti o no, es una oración que puedes orar a Dios. Dios, yo quiero que tú seas mi Dios. Y quiero ser como tu gente. Jeremías es el mismo libro de la Biblia. Dice, esto es el plan que tengo para ti, para darte suficiente. Y cuando tú me hables, yo te voy a escuchar. Búscame y me encontrarás. Cuando tú me busques con todo tu corazón, pídele a Dios que Él sea tu Dios y que Él te haga su gente. Es buscar a Dios con todo tu corazón. Y la única forma que mantener una persona sensible este día de hacer esto, es que te mantienes de eso, es que tú tienes orgullo. Todavía buscas otra forma de salvarte. Te pido que busques a Dios con todo tu corazón y pídele que te haga cambiar, porque solo Él puede hacerlo. Ezequiel 36. Ustedes saben que estas son buenas palabras. Vivir estas palabras que leemos. Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Estamos hablando de las providencias donde toda la gente estaba esparcida de los israelitas. Y te voy a decir, una persona que puede juntar a la gente, nadie puede sacarse de un lugar para ponerse en otro lugar espiritualmente. Y yo tomaré de las naciones y recogeré todas las tierras y traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seráis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Escuchen, gente, Él dice que Él pondrá su espíritu en nosotros y podremos caminar en sus estatutos y en obediencia a sus leyes. ¿Sabes que la gente antes no podía mantener sus leyes? No podemos mantener sus leyes sin que Él esté dentro de nosotros dándonos fuerzas para hacerlo. ¿Quién tiene toda la gloria? Gracias Dios, que podemos tener una similitud de ser gente civilizada. Dios, te pido que hagas todo con esta gente exactamente lo que tú desees hacerlo. Te amamos, te adoramos, en nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.